Estamos en esta semana No Toquen Nada, poniendo foco sobre el futuro del derecho del trabajo. El viernes pasado, Seba Freitas hizo una columna de su lugar de doctor en economía a propósito de la IA y el mercado laboral, la inteligencia artificial y el mercado laboral, nuevas miradas que hay, porque esto cambia. Y muy rápido, el lunes tuvimos una ronda sobre plataformas digitales y desconexión, un montón de mensajes sobre desconexión digital de la audiencia, cómo están viviendo esto en la pandemia, post-pandemia, ahora con el teletrabajo y demás. Bueno, allí con dos invitados a propósito de artículos, ahora les cuenta Emiliano de un libro, de ahí elegimos a las personas invitadas, quienes nos están acompañando esta semana. Vamos a hablar de informalidad y luego vamos a hablar el jueves de relaciones de trabajo, trabajo público y trabajo privado también con este foco, con este libro, ¿no?
Sí, aparecen ahí las condiciones de trabajo en este libro que tomamos como marco. Es un libro que piensa el futuro derecho del trabajo, que tiene muchos artículos publicados por distintos profesionales de distintas áreas. Vamos a conversar ahora con uno de ellos. Les vamos a repetir esto también a lo largo de esta semana, porque este libro tiene una mirada a propósito de lo que puede pasar con el futuro derecho del trabajo. Es un libro coordinado por Hugo Barreto, por la Universidad de la República. Y ahora vamos a hablar de informalidad, que es un término que se originó en la década del 70, que persiste, la informalidad. El artículo es de Fabio Bertranó, que lo plantea como problema y explica las razones del desarrollo de la informalidad, incluso con argumentos que hablan. Ahí aparece la mención a veces, creo que a la conveniencia, ¿no? Esto por supuesto no es en la mayoría de los casos, pero sí aparece mencionada esta palabra. Bueno, trataremos de entender por qué aparece y por qué persiste la informalidad, por la dificultad quizás que tiene para solucionarse este problema, por las condiciones en las que está el trabajo, quiénes son las personas que están en la informalidad. Quizás este es el contenido que más se separa del principio y el final de la semana, porque hay un gran impacto de la tecnología. También le vamos a preguntar ahora nuestro entrevistado, qué impacto tiene la tecnología en esta área, pero es un tema de discusión ya que tiene varias décadas.
Fabio está en Lima, gracias por atendernos, gracias por estos minutos en No Toquen Nada.
Muy buen día, un gran saludo a la audiencia de Radio del Sol, un gusto estar con ustedes.
Gracias Fabio conoce Uruguay, es argentino, pero está en Perú, en Lima, actualmente es el director adjunto de la Oficina para el Cono Sur de América Latina de la Organización Internacional del Trabajo, y escribió en este libro que mencionaba Emiliano un capítulo muy interesante con la historia y presente de la informalidad.
Fabio, quizás empezamos por ahí, preguntarte sobre el concepto de informalidad, ¿cuándo aparece, por qué surge ahí en 1970?
Bien, primero mencionar que me siento muy honrado de haber podido participar en este libro junto con un conjunto de juristas y especialistas en temas del trabajo, y muy agradecido también a la Universidad de la República y a Hugo Barreto por la invitación. Yendo a la pregunta que ustedes formulan, efectivamente la informalidad laboral en este caso es este conjunto de actividades que queda fuera de los marcos legales o insuficientemente cubiertos por la regulación del trabajo, pero está íntimamente relacionado con la informalidad económica. Por eso desde hace unos pocos años la OIT fue evolucionando en su concepto y considerando las estrategias de formalización laboral a partir también de la formalización económica. Uh-huh. ¿Ah? Como ustedes mencionaron, este es un concepto en evolución y ha ido tomando distintas aproximaciones de acuerdo también al desarrollo económico que han tenido los países y también a las miradas que tienen los especialistas y especialmente los actores del mundo del trabajo, ¿no? Los empleadores, los trabajadores y los gobiernos.
Y ahí, Fabio, cuando aparece en el 70, ¿por qué se plantea como problema en relación a qué sectores se refería este término, qué tipos de trabajo? Vos lo relacionás ahí con la situación, con las condiciones económicas quizás de quienes desarrollaban ese tipo de tarea, para después venirnos al presente, pero por lo menos entender ese comienzo de cuándo aparece y cuándo se empieza a hablar de informalidad.
Muy interesante tu pregunta, porque cuando la OIT empieza a trabajar este tema a principios de los años 70, debemos recordar que estábamos en un contexto donde las políticas de desarrollo económico tenían una centralidad muy importante en las discusiones de política pública en América Latina. Era la época donde todavía había un pensamiento que estaba muy ligado a la idea de una planificación económica y a los factores estructurales que limitaban el desarrollo económico. Entonces, este concepto de la informalidad laboral está muy asociado también a un fenómeno muy persistente, porque se ha extendido y que en la última década hemos vuelto a conversar mucho sobre ello, que es la baja productividad especialmente del entramado productivo compuesto por las pequeñas y las microempresas. Entonces, la discusión original estaba muy centrada en esa incapacidad de las pequeñas empresas para tener un nivel de productividad aceptable que les permitiera tener a los trabajadores formales. En ese momento hablábamos, incluso en la definición que usábamos para informalidad, decíamos que todas las empresas de menos de 5 trabajadores las caracterizábamos como empresas informales. Bueno, este concepto después evolucionó y tomó mucho más protagonismo lo que podría decir una definición legal y el alcance de la regulación. Pero me parece que el concepto original hoy sigue muy vigente y tiene que ver con esa incapacidad que tienen algunos segmentos productivos de nuestras economías, algunos ecosistemas también de pequeñas y microempresas que no alcanzan a tener la escala suficiente para poder generar una productividad que le permita poder pagar salarios y remuneraciones suficientes para poder estar acogidas en lo que es el marco regulatorio laboral, que puedan cumplir con el pago del salario mínimo y con otras condiciones laborales que existen en la regulación.
Ahora, Fabio, leyendo el artículo, uno entiende este planteo que vos ahora nos explicás. Eso, por lo que vemos, se mantiene como problema, pero a su vez vos hablás de la multidimensionalidad del problema. O sea que se empezó a ampliar esto y se volvió incluso más complejo con el paso de los años, en los últimos 50 años.
Efectivamente, entonces tenemos un diagnóstico de que la informalidad es un tema también multicausal, ¿no? Estuve mencionando la baja productividad, la estructura económica, la regulación laboral, el tipo de regulación laboral, la dinámica productiva. Hoy también ponemos mucho más atención a cómo se estructuran las cadenas productivas, las cadenas de valor, ¿no? Entonces todos estos factores están influyendo en las distintas causas que explican el nivel de informalidad, que también vale la pena mencionar que en América Latina tenemos una diversidad y una heterogeneidad muy grande, ¿no? Uruguay es el país que tiene menos informalidad en nuestra región, sin embargo, también sigue siendo muy persistente, ¿no? Hay otros países que la informalidad es prácticamente la regla, ¿no? En el caso de Uruguay uno podría decir que 1 de cada 5 trabajadores es informal, pero en otros países de nuestra región solo 1 de cada 5 es formal. Entonces, eso respecto a la multicausalidad y a la dimensión multidimensional, en el sentido que se manifiesta de distintas formas la informalidad. Entonces, a partir de eso, uno puede después desarrollar ese diagnóstico, de esa observación de las características en cada uno de los países, también pensar por qué existe y persiste la informalidad y cuáles son las políticas que podrían abordar una estrategia de formalización.
Sí, Fabio, aparece la mención a la informalidad y la relación que tiene con la pobreza, por ejemplo. Y te quiero preguntar por qué en esta semana es uno de los puntos, cuando hablamos del futuro derecho del trabajo, la irrupción de la tecnología. ¿Cómo impacta la tecnología en este tipo de población, en este tipo de problema que representa la informalidad? ¿Qué es lo que has visto vos del impacto que ha tenido la tecnología? ¿Si produce algún cambios y profundiza algún problema?
Es una dimensión muy importante para tener en cuenta, porque la tecnología impacta justamente en esto que mencionábamos anteriormente, que son las causas, los factores estructurales que explican el nivel de desarrollo económico y también las perspectivas que tiene el crecimiento de la productividad. Pero también la tecnología hoy es una variable muy importante también para poder abordar las políticas de formalización, ¿no? Entonces, por un lado, la tecnología está transformando procesos productivos, en algunos casos está produciendo, si se quiere, ahorros en el uso de la fuerza de trabajo, de la mano de obra. Entonces esto produce también una expulsión de algunos trabajadores de algunas cadenas productivas y que en un contexto de crecimiento bajo de la economía puede producir que estos trabajadores terminen en actividades informales porque tienen problemas de empleabilidad o no tienen la capacidad de recapacitarse o de actualizar sus habilidades para el mundo del trabajo que está requiriendo más habilidades tecnológicas. Pero también la tecnología, fíjense que tiene, también puede ser un arma y una herramienta muy importante también para las políticas que tienen que ver con la formalización, esto de impulsar procesos que permitan mejorar también habilidades, que permitan también para las políticas públicas, por ejemplo, en la inspección del trabajo, tener tecnologías que permitan una mejor y más efectiva inspección de las empresas para que cumplan con la regulación laboral, y también oportunidades para facilitar que las empresas puedan tener más información más efectiva de cómo cumplir la regulación laboral. Entonces, fíjense que la tecnología hoy tiene un impacto transversal en las causas, si se quiere, productivas, tiene también efectos en las dinámicas de transición que tienen las empresas y los trabajadores en el mundo del trabajo, y también tiene un impacto muy importante en las políticas públicas.
¿Cómo se corta este círculo que en un momento es un círculo vicioso, me imagino? Vos hablabas en la región, países con de cada 5 trabajadores, ¿no? 4 en la informalidad. Decías que Uruguay tiene una situación diferente, pero claro, desde las políticas públicas a veces no hay una solución para quienes están en la informalidad, sea porque la empresa del otro, la pequeña o mediana empresa, compite en la informalidad, entonces ¿por qué me voy a pasar a la formalidad si pierdo? Y muchas veces, según se lee también en tu artículo y se nota en el día a día, muchos empleados prefieren estar en la informalidad en algunos acuerdos porque ven en eso más beneficios incluso que pasarse a la formalidad. Supongo que ahí hay un desafío enorme porque es un montón de gente que al final está en el mercado laboral, es cierto, por el costado, pero está en el mercado laboral.
Sí, a ver, recordemos entonces, si tuviéramos que resumir muy brevemente cuáles son estas causas de la informalidad. Uno puede resumir que formalizarse puede ser difícil y costoso, especialmente para las pequeñas unidades productivas, ¿no? Para una pyme, para un trabajador independiente. Segundo, lo que mencionamos anteriormente, la estructura productiva, ¿no? Tenemos sectores muy dinámicos conectados con el comercio internacional, con la posibilidad de escalar la producción, pero a la vez eso convive con sectores que tienen poca dinamismo productivo, están rezagados en la incorporación de tecnología, están rezagados en la posibilidad de formar a sus trabajadores. Entonces eso hace que, como mencionamos anteriormente, baja productividad. Tercer dimensión, ¿ah? Los beneficios de la informalidad son fáciles de entender desde una perspectiva sistémica, desde una perspectiva de una empresa más grande que está conectada en una cadena productiva, pero no siempre son claros los beneficios de la formalidad para una pequeña empresa o los beneficios son inmediatos, ¿ah? Entonces, en el corto plazo, una pequeña empresa, una unidad productiva puede tomar la decisión de tener trabajadores informales porque, bueno, esos costos de formalización son difíciles de abordar en el corto plazo y los beneficios, que son más de mediano y largo plazo, son difíciles de percibir. Y finalmente también problemas en el cumplimiento de la legislación y en la misma fiscalización de la política pública, ¿no? Como cualquier política pública, no, a veces no tenemos la capacidad en la estructura del Estado o de las, en este caso, de las inspecciones del trabajo para ser efectivos con el cumplimiento de la normativa laboral que tiene que ver con la formalización. Entonces, esas 4 dimensiones después nos llevan a pensar en qué mecanismo y qué herramientas uno puede acceder. Muy rápidamente, porque sé que me estoy extendiendo con esta respuesta, hay ejemplos claros donde hay resultados bastante alentadores y positivos, ¿no? Uruguay también es un ejemplo muy claro. Por ejemplo, regímenes simplificados, ¿no? Monotributo para algunos trabajadores de pequeña escala, ¿no? ¿Cómo podemos simplificar la idea de que la pequeña unidad productiva, el trabajador independiente, pueda registrarse y hacer sus contribuciones a la seguridad social? Eso ha funcionado en el caso de Uruguay, ha funcionado menos en el caso de Argentina, pero hay varios ejemplos interesantes. una política, un enfoque que tiene que ver con lo productivo, ¿no? que ha funcionado en algunos países, por ejemplo, andinos, como Perú, Colombia, y cómo formalizar desde el punto de vista de la cadena productiva. O sea, no solamente trabajar con políticas focalizadas en la pequeña unidad productiva, sino en toda la cadena, para que la cadena genere ciertas sinergias virtuosas, en donde los beneficios de la formalización de toda la cadena lleve a que gradualmente vaya escalando la capacidad productiva, la productividad, las posibilidades también de exportar. Entonces, eso también tiene la necesidad de abordar no solamente de los gobiernos nacionales, sino también los gobiernos subnacionales, las municipalidades y también los distintos actores del mundo del trabajo. Y finalmente, mencionar también la importancia que tiene trabajar sobre las instituciones que velan por el cumplimiento de la normativa laboral, que en el caso más específico está la Inspección del Trabajo, pero también otros organismos que cumplan que tienen un rol muy importante en la formalización económica, ¿no? Regulaciones que hacen que se habilite la posibilidad de que una empresa pueda producir y requiere cumplir con las condiciones sanitarias, las condiciones de salud y higiene, entre otras regulaciones. Entonces, coordinar todas esas variables regulatorias también es muy importante para poder darle previsibilidad, claridad de los beneficios de la formalización y también para que no sea una carga para la pequeña empresa.
Ahora, Fabio, escuchando estos ejemplos que vos nos das y de cómo se puede abordar el problema, se parece bastante a un abordaje de aquello que fue el problema inicial, ¿no? Este que nos comentabas al inicio de la nota, de 1970, de las pequeñas empresas que no podían operar o asumir lo que implicaba el terreno formal y por eso se movían en este terreno. ¿Qué pasa con el impacto de las plataformas, que era parte de la conversación que teníamos ayer, que parece estar como en otra punta del asunto, digamos, ¿no? Que es empresas que no están muchas veces en los países, que tienen trabajadores que se incorporan a través de la tecnología y que parecen estar también por fuera del terreno formal? ¿Cómo se lo plantean y qué discusiones hay a nivel de la OIT también, por ejemplo, con respecto a esto?
Este tema de la economía de plataformas es un tema hoy central en la OIT, porque justamente la organización, cuando hablo de organización, me refiero al conjunto de gobiernos, trabajadores y empleadores con sus representantes que discute la normativa internacional del trabajo, ¿no? Este proceso de adopción de convenios y recomendaciones a nivel internacional que luego se traduce en la ratificación de los convenios a nivel nacional y su implementación en la legislación nacional. El tema plataforma está en el centro porque este año la Conferencia Internacional del Trabajo, dentro de muy poquitas semanas, en junio, va a tener una discusión sobre la posibilidad de adoptar un convenio internacional sobre la economía de plataformas y la protección de los trabajadores que están en esa en ese segmento productivo que tiene que ver fundamentalmente con los servicios que están localizados, ¿eh? Los servicios como pueden ser los servicios de transporte, los servicios de reparto a domicilio, pero también otras formas que tiene la economía de plataforma, que son los servicios, si quiere, deslocalizados, o sea, empresas que prestan servicios a través de medios digitales para servicios que se prestan en otras regiones, en otros países, en otros lugares del mundo, como puede ser, no sé, podría ser los servicios de traducción, de interpretación, o de generación de software y otros productos que se exportan o se producen en forma deslocalizada. Entonces, todo ese conjunto de actividades que han emergido con mucha fuerza y hoy representan todavía no una parte muy importante del empleo, pero no una parte que deja de ser significativa, especialmente para ciertos grupos de la población, ¿no? Tenemos que entender que, por ejemplo, en nuestra región, en América Latina, muchos de los trabajadores migrantes, cuando llegan a un país, su puerta de entrada al mercado de trabajo, al empleo, es a través de la economía de plataformas. Entonces, es una variable muy importante que le permite algún grado de inclusión laboral a muchos trabajadores, y de ahí la necesidad de pensar cuál es la regulación para no dejar esos segmentos en la informalidad, fuera de la protección social, fuera del alcance de la regulación laboral. Entonces, este año se va a discutir, ya empezó el año pasado la discusión, este año termina la discusión, y es un tema, como ustedes seguramente han apreciado, muy controversial, ¿no? Porque hay distintas miradas desde el sector de empleadores, del sector de trabajadores, entre los gobiernos hay gobiernos que son más proclives a tener una regulación más estricta de las condiciones de trabajo, hay otros gobiernos que tienen una aproximación un poquito más de darle flexibilidad, entender que las empresas de plataformas no son las que entregan empleo, sino que son intermediarios, y que la discusión sobre la caracterización de si el trabajador es autónomo, independiente, o es un trabajador asalariado de la plataforma, no tiene que ser abordado directamente por la regulación, sino tiene que ser definido por el mismo trabajador. Bueno, hay toda una serie de controversias que van a ponerse en discusión, están puestas en discusión en la adopción de este convenio, y ciertamente tienen que ver mucho con el impacto que tiene la regulación en el nivel de formalidad que tiene ese segmento de trabajadores y trabajadoras que utilizan esos medios digitales.
Seguiremos antes.
Sí. Para mencionar también, para cerrar, Uruguay es un buen ejemplo, con todas las dificultades que tiene la legislación y los claroscuros que puede generar la legislación, pero fue un país pionero en buscar formalizar ese segmento e incluir a estos trabajadores, o por lo menos una parte de los trabajadores, en el marco de la seguridad social, ¿no? Que se tengan que registrar en el sistema impositivo y que tengan que realizar sus contribuciones a la seguridad social. Entonces, Uruguay es un buen ejemplo de un esfuerzo de tratar de buscar formalizar estos trabajadores.
Sí, con todas las discusiones que también hemos tenido aquí con Hugo Barreto, con la gente de las plataformas, porque como decías, es muy controversial. Veremos qué dice la OIT y cómo se van adaptando cada uno de los países para seguir también con ese tema. Fabio Bertranó, doctor en economía, desde allí, desde Lima, director adjunto de la Oficina para el Cono Sur de América Latina de la OIT, justamente. Gracias por este rato, por estos minutos en No Toquen Nada.
Gracias a ustedes, un gusto de compartir unos minutos con la audiencia.
Abrazo.
Seguinos en nuestras redes sociales. @notoquennada en Facebook, X, Instagram y TikTok.